Café solo, café con hielo, café con leche, café bombón, café cortado, cappuccino, latte macchiato, Coca-Cola, té, Red Bull, Rockstar, gel con cafeína, cápsula de cafeína, cápsula de sal con cafeína, chicle con cafeína. Pues parece que estamos algo rodeados de esta sustancia en los deportes de resistencia. Muy buenas, equipo. Hoy no te pongo en ninguna situación, pero seguro que te ha venido a la cabeza ese olorcito de café recién hecho por la mañana, o incluso ese cafecito preentreno para estar a tope. Hoy vengo a sacarte de dudas de todo lo relacionado con la cafeína y los deportes de resistencia. Muy buenas a todos, soy Tony López, esto es Siempre en Forma Triatlón Podcast, el podcast de los amantes de los deportes de resistencia, que llegan siempre con el pelotón de los últimos, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Musiquita y arrancamos. Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de los kilómetros? ¿Cómo van esas sesiones? Ya más enfocadas, más específicas, ya pretemporadas, ya cerradas todas, todo el mundo ya pensando en esas tiradas largas, sector triatleta ya intentando pensar en esas temidas transiciones. Pues nada, antes de empezar con el episodio, me gustaría agradecer a aquellas personas que de forma totalmente altruista pues comparten el contenido de este podcast, ya sea en sus redes sociales o a través de WhatsApp. A veces yo soy el primero que si encuentro algún podcast o algún episodio que habla de algo que, por ejemplo, a mí me pueda ayudar, pero a lo mejor no es tan importante para mí, pero se me viene a la cabeza un amigo o un compañero al que le puede ser súper útil esa información, pues se lo comparto. Y creo que es muy, muy importante compartir este tipo de contenidos. Y recordad que la mejor manera de apoyar este tipo de contenidos divulgativos es compartiendo para que llegue a más gente. Pues nada, vamos a entrar en harina en este episodio. O mejor dicho, hoy vamos a entrar en cafeína. Y empecemos en primer lugar por definir. El concepto de cafeína. Pues según la Wikipedia, se trata de un alcaloide del grupo de las xantinas. Sólido, cristalino, blanco y de sabor amargo, que actúa como una droga psicoactiva, es decir, que es estimulante del sistema nervioso central por su acción antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Luego entraremos a fondo sobre el tema de la adenosina, pero los receptores de adenosina son los receptores del cansancio y de la fatiga. Es como que tapa estos receptores y dejan de actuar, dejamos de sentir ese cansancio y esa fatiga. La cafeína fue descubierta en el año 1819 por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge y fue el quien le acuñó el término de cafeína, un compuesto químico presente en el café, término que pasaría posteriormente al español como cafeína. También recibe otros nombres como guaranina, teína o mateína, relativo a las plantas de las que se puede extraer. Es decir, que la cafeína que se extrae del guaraná sería la guaranina, la cafeína que se extrae del té sería la teína y la cafeína que se extrae del mate sería la mateína. Aunque esta última, la del mate, para los latinos, tiene algo más que cafeína. O sea, como que la mateína, además de cafeína, contiene otros estimulantes. Por lo tanto, ya tenemos claro que es una sustancia química que afecta a nuestro sistema nervioso central, principalmente bloqueando los receptores de adenosina, es decir, receptores de fatiga y cansancio. Por lo tanto, hace pensar que nos puede servir de ayuda ergogénica para toda clase de deportes de resistencia, ya que el principal limitante, como ya sabes, de nuestro deporte, entre otros, es la fatiga y la sensación de dolor. Veamos qué dice la ciencia sobre el tema de la cafeína, que es uno de los suplementos ergogénicos más estudiados a nivel científico. Voy a traerte tres pinceladas que para mí creo que son bastante importantes. Por un lado tenemos el metaanálisis elaborado por el señor Ganio y sus colaboradores. Recuerda que un metaanálisis es como una recopilación de muchos estudios. En este tema pues recopilaron 21 estudios y evaluaron el efecto de la toma de cafeína en el rendimiento en deportes de resistencia. Eliminaron todos los estudios que hacían pruebas inferiores a 5 minutos para poder orientarlo hacia la resistencia, no al componente anaeróbico, sino en el componente más aeróbico de dichas pruebas. Y dichos autores encontraron que estos estudios revelaban y concluían que un consumo de cafeína de entre 3 y 6 miligramos dividido kilogramo de peso, quédate con esta cifra, no necesitas papel y boli hoy, pero sí quédate con el concepto de los 3 y 6 miligramos por kilogramo de cafeína, que serán clave a la hora de hacer la estrategia de protocolos de consumo de cafeína. Pues todos esos deportistas que consumían cafeína entre 3 y 6 miligramos de forma previa, menos de 60 minutos antes de la prueba, mejoraban el rendimiento posterior en un 3,2% de media. No es un porcentaje súper alto, pero bueno, ponte a pensar cuántos entrenamientos o cuántas horas o cuánto tienes que aumentar tu consumo máximo de oxígeno para mejorar un 3,2% de media. Seguramente algunos deportistas mejoraron muchísimo más y otros mejoraron muchísimo menos, siendo la mejora aún mayor si además se consumía cafeína durante el propio ejercicio. Se estudió consumo previo y consumo durante las pruebas. Especialmente cuanto más larga era la prueba, el consumo durante la prueba aportaba mayores beneficios. Por lo tanto, tenemos claro que a nivel de resistencia estamos dentro. La cafeína no solo podría ser útil en deportes de resistencia, sino que la suplementación con este compuesto ha mostrado aumentar también el rendimiento en deportes de alta intensidad. Así concluyeron el señor Colomb y colaboradores. En un estudio realizado en nadadores se encontró que el consumo de cafeína, esta vez en torno a los 4,3 miligramos por kilogramo de peso, aumentaba el rendimiento en series de 100 metros de nado libre, en solo dos series, o sea, bastante anaeróbico y cortito, aunque lo hacía solo en nadadores entrenados. O sea que a nivel más anaeróbico vemos que afecta más a perfil más de alto rendimiento, perfil más como más entrenado. Pero bueno, tenemos que también nos sirve para esos entrenamientos de series de intensidad más cortita, de componente más anaeróbico. Por último, el señor Duncan y colaboradores concluyeron que la cafeína era como una posible ayuda ergogénica para deportes de fuerza. La suplementación con cafeína, cerca de los 5 miligramos por kilogramo una hora antes del entrenamiento de fuerza, aumentaba el número de repeticiones que podían realizar los deportistas hasta el fallo sin alterar la percepción del esfuerzo. Es decir, no sentían tanto dolor, podían meter más repeticiones con una percepción del esfuerzo más baja, mejorando el estado de ánimo y disminuyendo la fatiga. Por tanto, de nuevo, la suplementación con cafeína puede ser útil para aumentar el volumen de entrenamiento y con ello, en niveles de fuerza, trabajar más bajo tensión muscular, una respuesta hormonal y consiguiente respuesta hipertrófica. Es decir, para entrenamientos de hipertrofia, bastante útil. Por lo tanto, parece que el complemento perfecto para los entrenamientos de larga duración, como de alta intensidad, incluso para sesiones de fuerza. En conclusión, a nivel científico podemos decir que la ciencia reafirma y demuestra que la cafeína podría ser una importante ayuda ergogénica en distintos ámbitos deportivos, desde los deportes de resistencia al facilitar, ojo, el consumo de ácidos grasos, que no lo hemos comentado, pero la ciencia también ha demostrado que el consumo de cafeína ayuda en la estimulación del sistema de lipólisis, de obtención de energía a través de las grasas. Verás que muchas dietas tipo cetogénicas, buscando que no se oxiden ni se consuman hidratos de carbono, sino que trabajemos más a nivel de grasas, recomienda mucho el consumo de, de cafeína. Pero bueno, es como que la cafeína nos ayuda a tirar más de lipólisis y no tanto de glucólisis, no tirar tanto de hidratos de carbono y tirar más de las reservas de grasa. Además, el rendimiento en pruebas tipo sprint al estimular el sistema nervioso simpático o el rendimiento de deportes de fuerza por su función analgésica, ¿sí? La sensación de no sentir el dolor. Es importante remarcar, que luego también entraremos en esto, que la toma debe ser controlada en ciertas poblaciones debido a sus efectos sobre el sistema cardiovascular, ¿sí? Recuerda que la cafeína produce una respuesta aguda hipertensiva y taquicárdica. Si ya de por sí sufres de taquicardias o sufres de hipertensión, el tema de la cafeína queda descartadísimo. Y también si sufres de sobreestrés, sufres de ansiedad, te pones muy nerviosa o nervioso los días que toca competir, luego hablaremos de esto, pero la gestión de la cafeína hay que usarla de forma estratégica en nuestro favor. Además, sus efectos pueden depender de cómo de acostumbrados está el deportista a su toma y del nivel de rendimiento. Por tanto, si no has entrenado, evidentemente la cafeína no hará milagros por ti, pero si has entrenado, pues tienes ese upgrade, ese puntito extra para rendir un poquito más. Sin embargo, por lo general, este suplemento es altamente eficaz, barato, seguro y de fácil acceso. Y muchas veces nos centramos en otros suplementos muchísimo más caros, muchísimo más complicados, con muy poca evidencia científica y con mucho menos efecto ergogénico. Por lo tanto, déjate de según qué tipo de sustancias y tira de cafeína, que es buena, bonita, barata y accesible. Pero aunque me quede claro que la ciencia ha demostrado, es decir, sabemos que sí o sí funciona, me siguen surgiendo muchos interrogantes como deportista a la hora de usar esta sustancia en mi favor y sobre todo en favor de mi rendimiento y no poner en riesgo mi salud. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? ¿Cuánto dura ese efecto? ¿Cuánto tomar? ¿Cada cuánto tomar? Y lo más importante, ¿cuánto contiene cada tipo de bebida o sustancia de las que tienen cafeína? Y en esta segunda parte del episodio voy a intentar responder a todos esos interrogantes. Disculpa que interrumpa este episodio tan interesante, pero tengo que compartir una pequeña reflexión contigo. Si eres deportista de resistencia, seguramente tengas la sensación de que no te bastan las horas del día, de que no llegas a todo. Incluso te sientes a veces amargado por compatibilizar pues, tu vida laboral, vida familiar y entrenar para esas metas que tanto anhelas. Y seguramente es porque tienes un exceso de información sobre entrenamiento, rendimiento, materiales, nutrición, suplementación y andas como entrenando como pollo sin cabeza. Así que te propongo algo. He preparado para ti una sesión de cómo crear un plan de acción para conseguir convertir tus sueños en metas sin dejar de lado nada de tu vida personal y, por supuesto, cumpliendo esos objetivos. Muy fácil, simplemente accede al perfil de Instagram y busca la sesión gratis que te he preparado en formato de webinar. Y nada, te dejo con este episodio. Pues en primer lugar, la duda que más me surge es cuánto tarda en absorberse y en hacer efecto la cafeína. Es decir, desde que me tomo el café, ¿hasta qué momento está surgiendo efecto? Es decir, eso de me tomo el cafecito y arranco inminentemente, entro ya a tope, ese café ya me ha puesto a tope y salgo y va a hacer efecto, o eso va a tardar un ratito en surgir efecto. Pues parece ser que el café en formato tradicional, o sea, ese cafecito hecho en casa o en el bar, llega a su pico de efecto a los 45-60 minutos. Repito, 45-60 minutos, es decir, más o menos al cabo de una hora. Por lo tanto, lo de meterse el café y a los 5 minutos arrancar pensando que ya está estimulándome es un error. Y por supuesto, también se me viene a la cabeza, aunque luego lo explicaré más a fondo, Lo de meterse un gel de cafeína a falta de 3 kilómetros para meta, también va a ser que no. Va a ser que ese gel te va a hacer efecto cuando te subas al podio, si eres de los que te subes al podio. En mi caso me va a hacer efecto cuando vaya para casa. De camino a casa me va a estar haciendo efecto esa cafeína. Pero cuidado, porque aunque su efecto pico esté en esos 40-60 minutos, la sustancia puede quedarse en el cuerpo hasta 6 horas. Por lo tanto, si eres de los que se pone todo loco con el café, cuidado, y más si no estás acostumbrado. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando he hecho una prueba de larga distancia y he hecho bien la estrategia del tema de la cafeína, pues post carrera, ese momento que ya estás en casa o estás en el hotel, que ya has comido y te has duchado y dices, bueno, ahora me voy a echar una siesta histórica, estás reventado físicamente, pues tienes los ojos como platos y no puedes dormir, y es por el efecto de la cafeína. Por lo tanto, el tema de la cafeína te puede durar hasta 6 horas. Sobre todo es importante en el día a día, pues la gran típica recomendación de no tomar café más allá de las 6 de la tarde, más que nada por eso, porque mucha gente dice, no, yo me tomo un café y duermo igualmente. Pues no es así. Ese sueño con cafeína en tu cuerpo pues hace que no sea tan profundo y que haya más interrupciones y que sea menos beneficioso el sueño. Pero bueno, ya queda claro que el me tomo el café y ya estoy a tope es puramente placebo. El efecto pico es a la hora aproximadamente. Por lo tanto, es súper importante el tema del timing a la hora de hacer la estrategia nutricional, ¿sí? ¿Dónde meto esa cápsula de cafeína? ¿Dónde meto esos geles con cafeína? Para que me haga efecto justo en el momento que me interesa. Tienes que ser inteligente, tienes que ser una estratega en el tema nutricional. Si vas a correr un 5K, pues te interesa en la salida estar a tope. Por lo tanto, una horita antes, 45 minutos antes de la salida, pastillita o cápsula de cafeína y a salir a tope en el momento de la salida. En cambio, si vamos a hacer una prueba larga, te interesa que surja efecto pues en la parte final o en la mitad de la competición. Si voy a hacer un maratón, no me interesa salir como un 5K todo espitoso, todo motivado, sin sentir fatiga, ¿vale? Pero lo que me interesa es en el kilómetro 30, cuando me parezca el muro, tener ese efecto de la cafeína. Y no vale cuando ya estoy jodido meter la cafeína, porque si me lo meto en el kilómetro 30, a lo mejor no me hará efecto hasta que cruce la meta. Por lo tanto, hay que gestionar ese momento. Pero luego vamos a ver los formatos y el tema de la absorción y el efecto más rápido o más lento según el tipo de sustancia. Según si tomamos café, cafeína, cápsula o incluso chicle de cafeína. En segundo lugar está el tema de la dosis, ¿sí? Ya hemos hablado de los 3-6 miligramos, sería cuánta cafeína debo tomar. Por supuesto, la respuesta es depende, sobre todo depende de lo acostumbrado que estás a la cafeína. Según la ciencia, lo que pasa es que al tomar mucha cafeína, tomar cafeína de forma recurrente, ya hemos hablado que la cafeína lo que hace es tapar esos receptores, o sea, inhabilitar los receptores de adenosina y hace que no notemos la fatiga, pero el hecho de tomar cafeína muy a menudo hace que se generen más receptores de dicha adenosina. Por lo tanto, cada vez esa dosis de cafeína tendrá que ser mayor porque hay que como que tapar más frentes. Pero bueno, la evidencia científica siempre habla de entre unos 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Importante, por kilogramo de peso. Eso significa que una persona de unos 70 kilogramos debería consumir entre 210 y 420 miligramos de cafeína. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los efectos de la cafeína pueden variar mucho de una persona a otra, por lo que es muy importante encontrar la cafeína que a ti te funcione mejor, o sea, esa dosis que a ti te funciona mejor. Nunca tomes un exceso, sino que primero peca de haber tomado poquito, ¿sí? Sobre todo lo que hablábamos, si nunca tomas café, pues quédate cerca de esos 3 miligramos. En las primeras sesiones que introduzcas la cafeína o competiciones, quédate cerca de esos 3 miligramos, que sabemos que es el rango bajo. En cambio, si eres ya un café adicto de los que toman 3 cafés al día y está muy acostumbrado a la cafeína, pues ya puedes ir directamente a buscar esos 6 miligramos por kilogramo de peso. Por otro lado, me parece interesante el tema de mantener el nivel del efecto, como si de las, o sea, de las recomendaciones, está muy bien porque tenemos en cuenta cuánto antes hay que tomarla, la cantidad y tal. Pero hay que mirar en una carrera de larga distancia cómo lo hago, ¿sí? La recomendación es lo que hablan, es de esos 3 miligramos previos y durante la competición también ir metiendo cafeína. Es decir, cuando sentimos que se han pasado esas hora, hora y media, el efecto de la cafeína se ha reducido y hay que hacer como recordatorios de cafeína. Pero aquí ya entraría el tema, como hemos hablado, de la estrategia, que me parece muy divertido, sobre todo en pruebas muy largas, como podría ser una ultra trail o un triatlón muy largo donde te interesa tener esos subidones de cafeína, pero no te interesa tener momentos eufóricos al principio. Incluso hay que ir con cuidado porque es como todo estimulante luego tiene como un efecto rebote. O sea, después del efecto subidón de la cafeína te da de nuevo el bajón y hay que saber gestionar esos momentos. También, como os he comentado antes, el tema de la hiperactivación, ¿sí? En larga distancia hay que gestionar el tema de las euforias y las miserias, pero el tema de las euforias, sobre todo en las fases iniciales de las pruebas, incluso cuidado con salir demasiado fuerte, salir fuera de vatios, fuera de ritmos, ir muy por encima porque vas ahí con la cafeína a tope y cuando deje de hacer efecto esa cafeína, pues puede jugar de nada. Una mala pasada. Por lo tanto, cafeína sí, pero de forma estratégica, progresiva y ensayo-error. Semanas previas, meses previos a la competición, ir probando y nada de competir sin haber probado antes. Y el día de la competición, pues me meto 3 cafés, 2 cápsulas de cafeína y 5 geles todos con cafeína, ¿vale? Porque eso va a implosionar. También ten en cuenta que afecta a nivel de frecuencia cardíaca. Si te interesa llevar un pulso más o menos controlado, te interesa no ir súper acelerado a nivel de pulso, recuerda que un pulso acelerado es igual a un consumo más alto. También importante el tema del calor. Recuerda que con el calor se sufre más a nivel cardíaco y el corazón ya de por sí va más alto de frecuencia cardíaca con el calor y si le metemos mucha cafeína puede que vayamos súper disparados de pulso y yendo a ritmos relativamente fáciles y ir con el pulso corazón saliendo por la boca. Por otro lado, cuanto a formatos, me parece algo muy interesante porque igual que pasa con los hidratos de carbono es importante saber leerlos. Los etiquetados, es decir, cuánto contenido en cafeína tienen los productos que consumimos. Mucha gente se toma un Red Bull antes de una carrera, pero no sabe ni cuántos miligramos le aporta ese Red Bull. Se toman un gel de cafeína, porque claro, lleva cafeína, pero ni idea. Si ahora te pregunto, sin que vayas a mirar tus geles que contienen cafeína, seguro que no sabes cuántos miligramos te aporta cada gel. Seguro que ganaría la apuesta. Y sobre todo también el tema de los cafés. ¿Cuánta cafeína tiene un café? O sea, mi gran duda es, sí, yo tomo café, pero no tengo ni idea de cuánta cafeína contiene un café. Y eso es lo que te quería aclarar ahora en primer lugar. El mundo café, ¿sí? El mundo cafetería, pues sorprendentemente el contenido de cafeína pues depende mucho del tipo de café, o sea, de la calidad de ese café, del proceso de refinamiento, si es muy fino o es más puro, y del proceso de elaboración. Sobre todo hay que tener en cuenta la ración y la concentración. Es decir, no es lo mismo un café expreso, que tiene una concentración muy alta, pero la cantidad, el volumen que nos tomamos es bajo, que un café filtrado, un café tipo americano, que puede ser que su concentración en cafeína sea baja, es decir, los miligramos que contienen cada 100 mililitros es bajo, pero nos tomamos mucha cantidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por lo tanto, el volumen que nos tomamos y la concentración. Sé que es un poco lioso, pero a nivel de referencia, mira, un café filtrado, que aquí no somos muy, no sé, en Latinoamérica, pero en España somos poquito del café filtrado, y resulta que el café filtrado es el que tiene el contenido en cafeína más alto. Por un lado, por la relación miligramos, la concentración es relativamente más baja que un expreso, pero la cantidad por ración es mucho más alta, ¿sí? más o menos 150 mililitros, como sería una taza de café filtrado, puede aportarte entre 60 y 180 miligramos de cafeína. Luego tenemos el café expreso, que la ración es muy pequeñita, es una taza pequeñita, que a nivel de cantidad nos aporta entre 30 y 50 miligramos de cafeína, pero esa concentración es algo más alta que el café filtrado. Luego tenemos el café instantáneo, como sería el típico Nescafé, que se mezcla agua caliente con café en polvo. Esta es, su concentración suele ser más baja que el café expreso, es decir, la cantidad es alta, como era el café filtrado, el café tipo americano. O sea, la cantidad es alta, la cantidad de sustancia que tomamos total, pero la aportación en la ración es relativamente pequeña. Y luego está el café descafeinado, que aunque sea descafeinado, tiene algo de cafeína, pero su aportación en cafeína es muy baja, ¿vale? Vale, a modo general, tendríamos como un ranking. Café filtrado, entre 60 y 180 miligramos. De nuevo, depende del tipo de café, de cómo se ha filtrado, cómo se ha elaborado ese café. Luego estaría el café expreso. Luego ya pasaríamos al café instantáneo. Depende del volumen que tomes del café instantáneo. Es decir, si te tomas un cubo de café instantáneo, te puede aportar tanto como un café expreso. Y luego estaría el café descafeinado. ¿Sí? Repito, ranking sería primero café filtrado, luego expreso, aunque sea más concentrado. Luego estaría el café instantáneo y finalmente el café descafeinado. El tema de café es complicadísimo. Lo más difícil es saber cuánto tiene de cafeína ese café que me estoy tomando, esa cápsula que estoy preparando en casa. Seguramente las cápsulas de marca blanca tendrán menos cafeína que los de marca oficial de precio más elevado. En algún sitio se tiene que ir la diferencia de precio. Y si te lo tomas en bar, pues también dependerá del dueño, de si es más rácano o menos a la hora de poner el café en la cafetera. No sé cómo es el café en tu zona, pero aquí en Mallorca el café, que se dice, es bastante concentrado. Es un café, no es un ristretto, un café súper corto como los italianos, sino que es un café de taza, pero es muy, muy concentrado. Un día me gustaría saber cuánto tiene realmente ese café. Me iría seguramente a los 50-60 miligramos segurísimo. Pero bueno, aparte de los cafés clásicos de cafetería, pues está muy de moda el tema de las bebidas energizantes, sobre todo en el sector adolescente, que es algo, algo delicado. Estas bebidas energizantes de las marcas que ya todos conocemos y su contenido en cafeína, pues no iremos marca por marca, pero ronda unos 150 miligramos, es decir, bastante más que un café. La típica expresión, esta lata equivale a tres cafés, pues es real. A nivel de concentración no es muy alto, es decir, comparado con un café, concentración es muy diferente, es bastante bajita comparada con un café, pero su volumen es muy alto, es decir, consumimos mucha cantidad. Hay latas, incluso según qué marcas que están ahora de moda, que son latas de 500 mililitros, es decir, está bastante, su concentración es baja, pero su contenido total es muy alto. Por tanto, al loro con estas bebidas, que si las combinamos con otro tipo de cafeínas, pues puede ser una, no ser lo más indicado. Y sobre todo en el tema de los jóvenes, que se lo toman como un refresco normal y es bastante perjudicial para la salud, porque su nivel de tolerancia a las bebidas estimulantes es bastante menor y pueden producir bastantes problemas de ansiedad, problemas de taquicardias en adolescentes. Por otro lado, las bebidas típicas como la Coca-Cola, como Nestlé, bebidas que contienen cafeína, su contenido es bastante bajo, o sea, es mucho menos que el café. Más o menos tienen unos 20 miligramos por lata. Por tanto, habría que tomar muchísima Coca-Cola para poder ser beneficioso para tu rendimiento en deportes de resistencia. Pero bueno, ya tenemos esa referencia, esos 150 en bebidas energizantes. Bebidas tipo refresco, tipo cola, se van a los 20 miligramos. Y luego el café, pues eso, café filtrado se puede ir a 100-150 también. Y un café expreso, más o menos máximo, unos 60-80 miligramos. Por el otro lado, existen otras formas de conseguir esa cantidad de cafeína. Es decir, el problema también del café, de las bebidas energizantes, es que hay que tomar mucha cantidad para conseguir esa cantidad de cafeína. Y a nivel estomacal, intestinal, antes de una carrera o durante una carrera, recuerdo un triatlón que en los avituallamientos había Red Bull y era como, ¿cómo queréis que me meta Red Bull en el sector de carrera en un triatlón? Pues existen evidentemente los geles con cafeína, que ahí ya entramos en un amplio rango de cantidades y depende, por supuesto, de la marca. Pero lo más importante, como ya sabes, como asiduo a este podcast, es saber leer las etiquetas y ser consciente de las cantidades mínimas o insignificantes que puede contener un gel y las cantidades que pueden ser excesivas, y sobre todo si vas a combinar tema cápsulas con geles, con café, cuidado ahí. No entraremos en marcas, pero teniendo esa referencia de los 3-6 miligramos antes de una competición y durante, pues podemos meter de recordatorio cada 2 horas unos entre esos 3 y 6 miligramos, más o menos cada 2 horas puedes ir metiendo recordatorio de cafeína. Y sobre todo ser consciente de eso, de esa cantidad. Si esa cantidad es muy baja, va a ser más efecto placebo que realmente efecto estimulante. Comprar un gel que pone que contiene cafeína y nos va a aportar menos de 1 miligramo por gel es como si no tuviera cafeína. Por otro lado, me parece muy interesante, que para mí fue un descubrimiento, el tema de las cápsulas de cafeína que puedes encontrar en cualquier tienda de suplementación. Y también hay de nuevo grandes rangos de cantidad de cafeína por cápsula o dosis. Pero bueno, ahí es jugar con las cápsulas. Una cápsula es relativamente fácil de tomar y es saber cuánto contiene cada una y saber si me tengo que tomar una, dos, tres, media. Incluso he visto últimamente cápsulas de sal con cafeína, que me pareció interesante a primera instancia, pero luego lo pensé bien y si vas a usar cápsulas de sal normales y cápsulas de cafeína, es decir, cápsulas de sales y cápsulas de sales con cafeína, van a tener la misma forma, tienen la misma forma de cápsula de estas, no tipo pastillas, sino tipo, no sé cómo se llama, estas que tienen como tienen una capa recubierta por fuera, pues tienen el mismo formato y te vas a hacer la picha un lío. Casi mejor que compres la pastilla, que tiene forma pastilla, y la cápsula de sal por otro lado, para distinguir bien y no liarla parda en competición. Igual pasa con los geles de cafeína y los geles de cafeína y geles sin cafeína, que te recomiendo que utilices sabores diferentes para que no te líes. Por ejemplo, si la marca que tú usas tiene 3 sabores, pues comprar de geles de cafeína solo de un sabor. Por ejemplo, en mi caso, la marca que yo consumo, hay sabor fresa con cafeína y siempre compro sabor fresa con cafeína, y el resto sin cafeína los compro de otros sabores. Por ejemplo, limón y naranja sin cafeína, fresa con cafeína. Así yo ya relaciono que los geles de fresa, echando un vistazo, gel de fresa es de cafeína, gel de naranja o de limón es sin cafeína. Finalmente, que nunca los he probado, existen los chicles de cafeína que se pueden comprar en farmacias y tiendas de suplementación. Y la gran ventaja es que su absorción es súper rápida, o sea, se absorbe mucho más rápido que en los otros formatos. Y me parece interesante, pues, poderlo tomar quizá antes de una prueba muy corta, muy intensa, en que necesitas que haga efecto rápido, pero me parece incómodo para el resto de pruebas. Pero bueno, de nuevo, leer etiquetados, saber ese rango de entre 3 y 6 miligramos. Y por último, me queda la gran duda del tema que he oído muchas veces, no sé si lo habías oído nunca, el tema de la descarga de cafeína. Sobre todo para el sector café adictos, que consumimos cafeína de forma recurrente, si sabemos que el efecto de la cafeína, si tomas mucho café normalmente, va a hacer menos efecto. Si tiene sentido realmente hacer como un detox, es decir, dejar de consumir cafeína durante cierto tiempo y luego volver a consumir cafeína cuando se acerca la competición, ¿sí? Lo que hablaba el típico cafetero que dice que a mí la cafeína ya no me hace efecto, pues tal y como hemos visto que la cafeína inhibe los receptores de adenosina, la hormona encargada del cansancio y la fatiga, pues el uso, ya hemos hablado de ello, continuado de la cafeína aumenta el número de receptores de adenosina, siendo recomendable una dosis mayor para poder saturarlos y producir así los efectos iniciales derivados de la activación del sistema nervioso central. Ojo, que no lo hemos comentado, con tomar siempre formatos de alta carga de cafeína en los entrenos, ¿sí? Si en todos los entrenos metes cafeína, el día que vayas a competir y quieras aprovechar el efecto de la cafeína, pues no te va a surgir efecto. Estar bien, ensayar, probar en ese mesociclo cercano a la competición, pero no vale en todos los entrenamientos meter la cápsula de cafeína, porque voy como una moto y siempre tiro. Por lo tanto, hay que jugar con ese puntito de bajar cantidad de cafeína, meter mucha cafeína cerquita de las competiciones. Por lo tanto, parece que puede ser interesante hacer una descarga en el consumo de cafeína previa a una competición importante en la que queramos sacar el máximo partido a esta sustancia. Es algo parecido a lo que se hacía antes con el tema del vaciado de los hidratos de carbono previo a la sobrecarga de glucógeno, ¿sí? Antes lo que hacía era, se hacía una descarga de glucógeno, porque decía que se vaciaban los depósitos de glucógeno y luego se hacía la carga de hidratos, pero luego con el tiempo se vio que no era realmente tan efectivo. Pues con el tema de la cafeína existe un protocolo, aunque no tiene mucho apoyo científico, pero bueno, existe un sistema de descarga de cafeína de los 14 días. Serían los primeros días reducir la dosis habitual a la mitad, es decir, si te tomabas 4 cafés, tomar 3. A partir del tercer al quinto día, bajar a un cuarto, es decir, si te tomabas 4 cafés, solo tomarte uno al día. Y a partir del sexto día, no tomar cafeína o tomar café descafeinado. Si estás muy acostumbrado, tienes el hábito de tomar ese café, puedes jugar con el café normal y el café descafeinado. Aunque repito que tiene poca base científica, como siempre, ensayo-error, probar a ver si te surge más efecto o menos. Pero personalmente puede que se lo sea a modo de placebo. Pero yo me quito el café en formato normal, o sea, me pongo solo café descafeinado, pues esos 15 días antes a la competición, bajo la cantidad de cafeína habitual tomando café descafeinado. No me quito el café totalmente, simplemente que lo paso por café descafeinado, por si realmente esto funciona, pues mira qué bien para el cuerpo que me lo llevo. Pues nada, para acabar, a modo de resumen, cerrando este episodio que ya llevaba tiempo queriéndolo hacer, incluso me he tomado un café antes de hacer este episodio, no miento, me lo he tomado hace horita y algo, y siento que el corazón va un poquito acelerado, siento que me cuesta un poquito respirar. Si has notado que he ido como muy rápido en este episodio, es porque como que he querido aplicar el consumo de cafeína al podcast, y ya te digo que no ha ido muy bien. He sentido que iba como muy acelerado todo el tiempo y no necesitaba estar tranquilo. Lo que te comentaba de la activación para hacer un podcast, necesitaba estar más tranquilo y no tan excitado como podría pasar en una competición. Por lo tanto, no ha sido correcto tomarme ese café porque me ha estimulado demasiado. Pero bueno, vamos al lío. A modo de resumen, primero, cafeína claramente demostrado como suplemento para deporte y resistencia. Bueno, bonito, barato y accesible. ¿Cómo funciona? Pues bloqueando los sensores de la fatiga, siempre y cuando no se presenten problemas de circulación, alta tensión, taquicardias, ansiedad o estrés. Bienvenido sea su consumo. A nivel de protocolo, pues entre esos 3 y 6 miligramos por kilogramo, sabemos que su pico de efecto a los 60 minutos, y estrategia en carreras más largas, jugar con el refuerzo o con la estimulación. Cada hora y media, cada 2 horas, podemos reforzar esos miligramos sin pasar ciertas cantidades. Incluso en carreras muy muy largas, primera fase de la carrera no tomar cafeína, segunda fase, que sabemos que es cuando el rendimiento se verá más afectado por la fatiga, ahí podemos estratégicamente, siempre teniendo en cuenta esos 45-60 minutos de efecto previo, ¿sí? De tiempo de antelación. A nivel de formatos tenemos cafés clásicos, que un espresso aproximadamente aporta esos 60 miligramos y que el filtrado pues puede aportar bastante más. Que las bebidas energéticas pueden aportar hasta 150 miligramos, o sea, son bastante bombas. Y que hay que leer las etiquetas de los geles y saber que no hay que tomarlos muy cerca del final. Del final de la competición, ¿sí? Gel, a falta de poco para la meta, mejor que te lo guardes y te tomes un gel normal. Y tienes la opción de las cápsulas y de los chicles para ir más apurado, mejor que los cafés, que no sabemos muy bien la cantidad exacta que nos aportan. Finalmente hemos comentado el tema de la descarga esos 14 días, bajando la dosis de cafeína que consumes a nivel diario. Y luego, antes de irme, ojo con la cafeína y el sobreentrenamiento, porque a veces necesitamos sentir que estamos fatigados. Si siempre necesitas del refuerzo de la cafeína, de la estimulación de la cafeína, aparte de que hemos visto que su efecto se va perdiendo cuanto más consumes, es importante que no tapemos el tema de la fatiga. Es importante saber en qué punto de cansancio estoy. Porque a veces el cuerpo nos está mandando la señal de que hey, te estás pasando de carga, te estás pasando de fatiga, estamos sobrefatigados. Y como le voy echando ahí cafeína todo el día, pues no soy consciente de qué nivel de fatiga llevo acumulado. Y luego es cuando vienen lesiones, sobreentrenamiento, saturación psicológica y todo ello. Por tanto, cafeína sí, pero bien gestionada. Y nada, espero que haya sido muy útil este episodio, que lo apliques en tus estrategias nutricionales. Ya no solo vale meter las sales, el sodio, no solo vale meter la hidratación, no solo vale meter el tema de los hidratos. Ahora ya quiero que en tus estrategias también juegues con la cafeína, siempre y cuando tu salud te lo permita. Y nada, desearte una semana llena de salud, kilómetros, experiencias y algún que otro cafecito en buena compañía. Abrazo, familia.